Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, tratar un asunto complejo y que afecta al futuro de las personas e incluso a la convivencia social de todos, ¿no? Tratar esto con medidas generalistas, con una normativa, una ley que trate a todos por igual, es un error. Reducir la edad penal y, por tanto, emitir sentencias privativas de libertad a menores de edad, esto es posible que sea un elemento disuasorio y ahuyenta a los delincuentes de la calle. Es posible, tengo mis dudas. Pero a la misma vez se les despoja a estos de oportunidades y además introduce en un sistema penitenciario al menor que se configura más como un castigo que como un vehículo para la resocialización. Sería un poco como apagar un incendio con gasolina o legislar desde el miedo. O voy más allá, un subterfugio de las administraciones para esconder o disimular asuntos de su competencia, como por ejemplo luchar contra la desigualdad, el fracaso escolar, el desarraigo social. Porque es aquí donde hay que actuar, en origen, donde se hace necesario ejecutar acciones que impulsen el llamado ascensor social y que no funcionan con medidas paliativas, sino con progreso del mercado laboral. Pero esto no pasa. Y la realidad en la calle, al fin y al cabo, es muy tozuda, insistente, incluso me atrevo a decir preocupante. El notable incremento de la inseguridad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria es evidente. Hoy, por ejemplo, conocemos el caso de un menor inmigrante que ha sido detenido 3 veces en tan solo una semana. Y los agentes nos dicen que esto es lo habitual, que reconocen que hay casos en los que se detiene a la misma persona en más de 19 ocasiones. Claro, esto en un sistema con garantías de seguridad ciudadana, esto no puede pasar. Sentirse seguro es una obligación que las instituciones deben garantizar. Y no se resuelve con la presencia de más policía, sino actuando de origen, que es justamente el fracaso de las administraciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Ya sabes que son 2 horitas de radio que tenemos por delante con el firme propósito de entretenerles e informarte también. Hoy en la realización técnica está Víctor García, ¿no? Cabrera, es que me he despistado porque estoy viendo entrar un montón de jóvenes que después tendremos la oportunidad de hablar con ellos en el espacio que normalmente programamos los lunes, pero hoy lo hemos dejado para los martes, la onda que nos une, ¿no? Víctor Cabrera, la realización técnica, te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez, por cierto. Hoy es martes 13, así que ya sabes, ¿no?, lo que tienes o no tienes que hacer, que al fin y al cabo tampoco hay por qué ser supersticioso. Bueno, son las 10:09. Mira, como canción del día, solo te digo que hoy sería imposible un grupo así. Eran muy irreverentes, rozando incluso lo improcedente, inapropiado o incorrecto. La imagen del líder de la formación hoy estaría censurada y lo tildarían de fascista integral. Y quizás tenga razón, porque imagina el cantante de un grupo que copia literalmente a imagen y semejanza el rostro y la fisonomía de Hitler. Es Iñaki Fernández, falleció este fin de semana, líder de Glutamato Yeye. Con su flequillo, su bigote cuadrado sobre el arco de los labios, y en más de una ocasión se subía al escenario incluso vestido de militar. Esta provocadora imagen no le supuso ningún problema hace más de 40 años. En la movida madrileña que se tilda como la mayor época de libertad de expresión creativa, cultural. Hoy se nos llena la boca hablando de libertad y hoy este grupo, te puedo asegurar, estaría prohibido. Y esta canción también, La canción estaría en entredicho, pero las cosas como son. Es un clásico de la música en español y por eso la tildamos como canción del día. Todos los negritos tienen hambre y frío. Son las 10, 11 minutos. Venga, echamos un vistazo a este raro, extraño tiempo que tenemos en la isla. Es como un microclima casi llevado al extremo, ¿no? De repente llueve en el reventón de Valsequillo, como no lo hace en Las Vegas o en la gavia de Telde y no en el Valle de los Nueves. En Ciudad Alta ha llovido esta mañana, poquito, bueno, llover, una ligera lluvia, una llovizna, y no en la isleta. Hoy, un poquito más de lo mismo, ¿no? Tendremos esa llovizna muy dispersa, el cielo nuboso, dejar algún que otro claro en la zona sur, pero ya te digo, poca cosa. Las temperaturas continúan oscilando. Hoy, por ejemplo, la tenemos a la baja. Vamos a llegar a los 23 grados en Mogán, 18 en Valle Seco. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 18 grados, que no está nada mal, cielo cubierto. El termómetro va a marcar 22. El viento moderado del norte. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos preguntamos si hay que rebajar o no la edad penal y qué consecuencias podría tener.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Sánchez Pizjuán.
El conjunto Gran Canario visita al Sevilla. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este martes desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues la verdad es que es un dato muy poco controvertido y que realmente se puede demostrar el incremento de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en algunos puntos calificados como zonas negras, y además que estas se van ampliando. Nosotros llevamos hablando de este tema desde hace bastante tiempo, ¿no? Estamos a la espera del balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior de 2025, estamos en mayo y todavía no se ha publicado. Estamos a la espera para conocer los datos de Las Palmas de Gran Canaria. Pero claro, con todo esto nos preguntamos, ¿hay que rebajar la edad penal? ¿Nos garantiza más seguridad ciudadana si rebajamos la edad penal? Como decía en la introducción, es posible que tengamos posibilidad de futuro, chicos, chicas que pueden resocializarse, incluso introducirse de manera brillante en el mercado laboral si rebajamos la edad penal. Lo vamos a preguntar a alguien que tú conoces perfectamente, jueza de menores, hemos hablado en varias ocasiones con ella, Reyes Martel. Hola Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Rebajamos la edad penal si esto ocurre y nos vamos a sentir más seguros en la calle? ¿Qué consecuencias positivas, entiendo que debe tener alguna, y negativas, Reyes, puedes tener precisamente esto de la rebaja de la edad penal?
A ver, rebajamos la edad penal, no. Tenemos que aumentar la responsabilidad social. En rebajar la edad penal, ¿qué conseguimos? Tenemos que actuar desde la prevención. Lo que tenemos que conseguir es que todos esos jóvenes, esos chicos y chicas que empiezan a cruzar la línea roja, que comienzan a cometer hechos delictivos o a hacer daño a las personas, pues no lleguen precisamente a encontrarse en esas circunstancias. Normalmente cuando esto ocurre, esto viene de muy atrás, ¿no? Pensemos, no lo digo yo, en los juzgados de menores, en la jurisdicción de menores, trabajamos, no sé si lo saben los oyentes, con todo un equipo técnico que analiza el por qué un chico, una chica, niños cada vez más jóvenes, pues llegan a cometer hechos delictivos, ¿no? Y bueno, cuando se empieza a analizar, se ha llegado a la conclusión, tenemos que tener en cuenta que llevamos una experiencia de 25 años, ¿no?, con la evolución de la sociedad y demás. Lo normal es que cualquier, esto lo va a entender todo el mundo, cualquier niño o niña en cualquier parte del mundo donde nazca, nace pues igual, limpito, o sea, sin ningún tipo de mal, ni son limpios, inocentes, en fin, todos los niños y las niñas, ¿no? Luego, depende de su circunstancia, en qué familia nazca, dónde, etcétera, van llenando las mochilas. Ese niño o niña, todos los que tengan un sobrino, un nieto, un hijo, bebé, que está en la cunita todavía, en el carrito, y que parece que no se entera de nada, que no habla, solamente llora y come y demás, es una absoluta esponja para lo bueno y para lo malo. Entonces, todo lo que pueda vivenciar es lo que nos va a llevar a ese niño o niña del futuro, en lo bueno y en lo malo. Bajar la edad penal no está la solución en el Código Penal, está en la prevención, está en la educación, en la transmisión de valores por parte de las familias. Y es que, lo digo, lo puedo decir más alto, pero no más claro, no lo digo yo, lo decimos todos los que nos encontramos trabajando en la justicia juvenil ya con niños que están dañados, ¿no? Que llegan, están dañados ellos y hacen daño a los demás. Normalmente ellos son así pues por todo lo que han recibido antes. Yo creo que lo he dicho bastante claro, Javier. Estamos hablando de una sociedad además en la que los padres tenemos muy poco tiempo para los hijos, en que además estamos viviendo una era digital brutal, ellos son nativos digitales y bueno, nosotros nos quedamos, por mucho que nos queramos adaptar, un poco lejos, entre que no tenemos tiempo y que por mucho que nos queramos adaptar nos queda muy lejos su forma de comunicarse, su forma de hablar. Ya no solamente pueden cometer hechos delictivos, que pueden ser víctimas de auténticos depredadores de la red. Tenemos que parar un poquito y pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes. Entonces, no está en el Código Penal.
Bien, lo has explicado perfectamente, Reyes. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿En los padres, en las instituciones, que también al fin y al cabo deben poner garantías para mejorar en la medida de lo posible la vida de las familias y en consecuencia de esos chicos y estas chicas?
A ver, en los padres fundamentalmente, en las familias, cuando digo familia, familia, padre, madre, abuelos, los más cercanos, y en la comunidad, Javier. Hemos pasado, a ver, vamos a mirar la vista atrás y hemos mejorado en muchísimas cosas, Pero hemos pasado de un extremo a otro. Hemos olvidado lo bueno de nuestros antepasados. ¿Qué era lo bueno? Pues, ¿cómo se vivía en comunidad? La gente no miraba para otro lado, la gente se ayudaba, la gente se cuidaba, o sea, tu vecino cuidaba, tú conocías, o sea, yo me estoy acordando de mí misma, ¿no? Tú conocías a tus vecinos, se ayudaban entre ellos, si había algún problema, todos. Y luego después, los valores tan bonitos del respeto por las personas mayores, de la capacidad de frustración, el saber que decir que no, no es fácil educar un hijo. Es que ahora mismo no tenemos tiempo. Antes, pues bueno, no se cosificaba el afecto. Los padres, los abuelos se buscaban la vida, lo pasaban realmente, tampoco vivieron una época fácil para criarnos, para educarnos, pero lo que sí que nos que utilizaban en nosotros era tiempo, control. A ver, tu padre y tu madre no pueden dejar de ser tu padre y tu madre, te dejan huérfano. O sea, tienen que serlo, no es fácil. Y eso hemos pasado de un lado a otro. Nuestros niños viven solos, entre que ya viven solos en su burbuja en su burbuja digital y de internet, y nosotros no podemos seguirlos, y luego no tenemos tampoco tiempo para ellos, pensamos que darles el mejor colegio, lo mejor, no, ahí no está la solución, estamos equivocándonos total y absolutamente, y es muy peligroso para todos y para ellos también.
Reyes, ¿no? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con chicos y chicas que no son menores de edad, y que han tenido que pasar por una cárcel, ¿no? Le han privado la libertad. ¿Qué es lo que te dicen? Vamos a intentar recuperar la comunicación con Reyes Martel, que nos está escuchando, y yo lo que le quería preguntar es cuál es la sensación que tiene alguien que intenta ayudar a los menores o a los jóvenes, entendiendo como joven alguien que incluso tiene 18, 19, 20 años y que ha pasado por la cárcel. Creo que lo hemos recuperado. ¿Lo hemos recuperado, Reyes? ¿Estás ahí?
Sí, sí, yo pensé que me estaban escuchando.
Te hemos escuchado perfectamente, pero justo cuando yo estaba haciendo la pregunta parece que tuvimos un pequeño corte. Yo te pregunto, ¿qué tipo, si lo has hecho, si has hablado con chicos y chicas que han pasado por la cárcel, qué consecuencias le ha generado esto a la hora de resocializarlos?
Vamos a ver, yo he sido juez de vigilancia penitenciaria también, o sea, empecé la casa por el tejado y luego fui a la jurisdicción de menores porque... A ver, en la jurisdicción de menores tenemos todavía la varita tierna, ¿no? O sea, el arbolito está creciendo y se puede enderezar. Cuando se cronifican las conductas, cuando hacemos callo, ya las cosas son más difíciles de cambiar. No imposibles, pero más difíciles. Bueno, a la pregunta que me hacías. A ver, siempre los profesionales que están en los centros penitenciarios hacen lo posible por dentro, con todas las dificultades que significa esa cronificación de conductas en cada caso, pues por intentar también cambiar conductas. El pasar por tanto un centro de internamiento de menores como cuando eres adulto, un centro penitenciario, las películas son las películas, pero la privación de libertad es lo que es. Y no es fácil. No es fácil porque además significa que no significa un hogar, significa la privación de libertad con todo lo que eso supone, hay que vivirlo para saber a lo que nos estamos refiriendo. El estar limitado tu tiempo, tu forma de ser, pierdes tu esencia, ¿no? Y sí que afecta, sí que afecta mucho, por eso tenemos que actuar antes de llegar a un centro.
¿Afecta tanto hasta el punto de perderlo, Reyes?
A veces sí. A veces cuando se llega a un centro penitenciario ya hay mucho menos que hacer, ¿no? Porque, como digo, bueno, también esto lo decían nuestras personas mayores, ¿no? Cuando una persona llega ya mayor, cuando ya se consolidan conductas, los defectos con el paso del tiempo se hacen más graves. Y cuando hablo de defectos, no me hablo de defectos de la personalidad, hablo de defectos generados pues por la vida que haya tenido cada uno, ¿no? Por las circunstancias que haya tenido cada uno. Por eso hay la justicia de menores se basa también en el principio de oportunidad, de celeridad, de interés superior del menor, que al final es interés de la sociedad. O sea, vamos a detener esto a tiempo, vamos a pararlo, vamos a moldearlo, a rediseñarlo, antes de que lleguemos tarde, ¿no?
Reyes Martel, siempre un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
A ustedes, buen día. Por cierto, el camino dentro de poquito diremos cuándo es, nuestro camino de los valores.
¿Para cuándo lo tienes? Para junio.
Junio, ya diremos de qué va, porque este año tenemos sorpresas y va a ser pues final de junio, pero vayan ustedes en un fin de semana, o sea que ya lo contaremos.
Bueno, lo contaremos, ¿eh? Cuenta conmigo para contarlo. Un abrazo, Reyes.
A ustedes, un abrazo.
Y vamos a conocer el caso de una chica que ha conseguido resocializarse, que antes, pues, digamos, se dedicaba a la inseguridad ciudadana, y gracias precisamente a conocer a Reyes Martel, pues ha conseguido, digamos, entrar en el sistema. Ella se llama Wina, yo creo que hemos hablado en otras ocasiones con ella. Hola, Wina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Para nosotros también es un placer volver a saludarte, Wina. Cuéntanos un poquito quién eras antes, qué es lo que hacías, hasta qué punto llegaste, qué fue lo más grave que incluso hiciste, y en fin, ¿quién eres ahora?
Bueno, pues yo la verdad nací en un entorno un poquito disruptivo. Fui una menor bastante problemática, pero claro, obviamente esas conductas disruptivas que tenía no fueron de la noche a la mañana. Se me apreciaban cuando a lo mejor ya tenía 5 años, cuando tenía 12 años. Y ya llegó un momento que cuando ya tuve 16 años ya fue demasiado tarde, porque comencé a cometer delitos, robos, violencia, cometí violencia filioparental, llegué a agredir a mi madre y a mi abuela, y al final terminé coincidiendo con la magistrada Reyes Martel, la cual me puso una medida judicial de internamiento en régimen.
¿Qué fue lo peor que hiciste, Wina?
Pues lo primero que empecé a hacer fue la violencia filoparental en el hogar, ¿vale? Tenía un hogar bastante bastante complicado, y yo como menor había cosas que no entendía de mi familia, y entonces toda esa rabia la canalizaba hacia mi madre. Entonces empecé por ahí. Después empecé, obviamente, con las malas amistades, a cometer robos con violencia, robos con fuerza, robos en casas habitadas, y todo eso me llevó al final al sistema judicial.
¿Es un círculo vicioso cuando entras en eso?
Es un círculo vicioso en el que cuesta salir, porque al final también lo que nos gusta a los jóvenes sobre todo es la adrenalina, esa adrenalina que se siente cuando estás cometiendo actos delictivos, cuando te juntas con otros igual que tú, cuando sientes que ese tipo de personas te entiende, el grupo de iguales, pues al final es muy complicado salir cuando tu grupo de iguales es exactamente igual que tú.
¿Qué era lo que pedías tú a la sociedad para intentar salir de ese sistema?
Pues que me entendiesen en ese momento. Yo sentía en ese momento como menor que ningún adulto me comprendía, no sabía lo que estaba viviendo, por las fases que estaba pasando. Y hoy en día lo que creo que necesité fue una intervención a tiempo para no llegar al sistema judicial.
Y afortunadamente no llegaste, o corrígeme si me equivoco, a entrar en prisión, ¿no?
No llegué a entrar a prisión, bueno, llegué a entrar a prisión como menor, o sea, terminé en un centro de menores, más o menos exactamente como una prisión, incluso peor.
Tú decías que no te entendían, Wina. ¿Hay instrumentos ahora que tú puedes entender? ¿Hay instrumentos que tienen estos menores que están en una situación en la que tú estuviste para poder salir de aquí? ¿Por qué no se ven estos instrumentos?
Obviamente porque realmente la sociedad nos implica, la sociedad, cuando hablo de la sociedad en general, ya sea la familia, ya sea desde el colegio, el instituto, la propia comunidad en general, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una asociación que es Focus Juventud, y a través de la asociación me dedico a realizar intervenciones efectivas para evitar que ese menor llegue al sistema judicial. Entonces, eso es lo que nos faltó en ese momento. Lo que me faltó a mí, que es cuando se detecten conductas y comportamientos alarmantes en los menores, se pueda dirigir a un recurso donde se pueda intervenir con ese chico, con esa chica, donde haya personal formado para poder intervenir con estos menores y jóvenes.
Cuando miras con el tiempo todo lo que hiciste, sobre todo esa violencia con tu familia, que descargaste con tu madre, ¿qué sensaciones te abordan? ¿Qué piensas?
En ese momento, cuando lo pienso, siento pena. Siento pena de no haber tenido a nadie que me hubiese ayudado. Realmente, desde pequeña, siento también pena, obviamente, por mi familia, porque obviamente al final yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Pero hay que verlo también del punto de vista de una madre, el hecho de también que tenga que denunciar a su hijo o a su hija. También siento pena y tristeza de que la sociedad obviamente nos implique, porque al final esto es responsabilidad de todos. Nosotros, como adultos, ahora mismo, sabemos detectar cuando hay un comportamiento disruptivo en un chico o en una chica. Entonces, si sabemos detectar, entonces tenemos que educar antes de reeducar, que es mucho más sencillo educar que reeducar, porque una vez se llega al sistema judicial y entras en un centro de menores, es mucho más complicado la reeducación, básicamente porque realmente un centro de menores no son habitaciones, realmente son celdas.
Sí.
O sea, tienes que pensar lo que eso puede afectar a un niño o niña de, por ejemplo, 14 años.
Wina, no te entendían. A lo mejor me arriesgo mucho preguntándote qué frase te hubiese gustado escuchar en aquel entonces, cuando dedicabas tu vida a la violencia ciudadana, a la inseguridad ciudadana.
Pues no eres mala y yo también he estado ahí. Porque eso es súper importante, por ejemplo, yo que he estado ahí, es súper importante a la hora de mi intervención. No es lo mismo cuando ves un adulto que te dice lo que tienes que hacer, pero sin embargo no ha vivido lo que tú has vivido. Entonces, como en mi caso, a través de mi asociación, como nosotros sí hemos vivido lo que esos menores están viviendo, pues es mucho más fácil llegar a ellos porque entendemos la situación que se encuentran, entendemos lo que sienten, entendemos por lo que pueden estar pasando. Entonces, se crea un vínculo entre nosotros que es totalmente diferente porque al final es una intervención en horizontal. Entonces ellos no te ven como si fuera el referente adulto al que obviamente hay que hacerle caso, pero sin ni siquiera ha vivido lo que ellos están viviendo.
Wina, ¿qué fue lo más grave que le hiciste a tu madre?
Agredirle. A mi madre, en mi caso, cometí agresiones físicas bastante, bastante importantes.
Uh-huh. ¿Has hablado con ella cuando recuerdan ese momento? ¿Qué te dice ahora que ya estás resocializada?
Hombre, ella ahora mismo, por supuesto, está orgullosa del camino que cogí, de que haya estudiado Derecho, que me haya reinsertado en la sociedad, de que sea una buena mamá, porque yo también ahora soy madre de un adolescente de 16 años. Y claro, al final, independientemente de eso, también el dolor se queda, porque cuando tú eres madre, cuando tú te quedas embarazada, no piensas que tu hijo o tu hija algún día va a terminar agrediéndote.
¿Cuántas veces le has pedido perdón a tu madre o de repente a esas personas a las que de alguna manera has agredido o se has cometido algún hecho delictivo?
Pues bastante, bastante, y no solo de manera personal, sino de manera social, como te digo, a través de mi asociación, donde me dedico a la prevención de la delincuencia de juvenil, prevención e intervención, que es lo más importante.
Wina, ya entonces, para acá. Ah, perdón, disculpa. Sigue.
No, nada, entonces ese es mi granito de arena en el mundo, ayudar a esos menores para que no tengan que pasar lo que yo sufrí, tanto sus padres, su madre, la sociedad en general, como ellos y ellas mismas.
Wina, ahora mismo es posible que te esté escuchando una madre, un padre que está recibiendo también malos tratos por parte de su hijo o de su hija, o de repente te está escuchando un chico o una chica que reconoce, que profiere esos malos tratos. ¿No? ¿Tú qué le dirías a unos y a otros? ¿Qué le dirías a los padres? ¿Qué le dirías al chico o a la chica, al menor?
Pues a los padres, obviamente, le diría que tomen medidas, que busquen recursos donde se puedan intervenir con sus hijos y con sus hijas, que se busquen ayuda, que es lo más importante, que incluso hasta que si tienen que llegar, obviamente, a denunciar, lo hagan, porque al final es por el bien tanto de ellos como de sus propios hijos y sus propias hijas. Y a esos chicos les diría que no están solos, ¿vale? Que hay gente que los entiende, que simplemente están tomando caminos que no son los más apropiados y que la rebeldía es un camino realmente, una fuerza a la transformación, pero que hay que saber canalizarla para el día de mañana ser increíbles personas.
Win, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Buen día. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Gol! ¡Oh, espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueva sentencia en contra del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el carnaval. En este caso, por ese concierto de 2023 de Carlos Baute en el Parque de Santa Catalina, vulnerando el acuerdo que había firmado el consistorio capitalino con los vecinos del edificio Simón Bolívar. Ojo a esto porque puede traer consecuencias muy graves. Vamos a conocerlas en la voz de la abogada de los vecinos, Yomara García, quien tenemos en línea. Yomara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, Yomara, ¿qué significa, a efectos prácticos, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias?
La sentencia viene a confirmar que la celebración del concierto de Carlos Baute durante el carnaval de 2023 no debía haberse producido, que cuando fue requerida tanto la concejala como la sociedad de promoción para que no realizaran ese evento, ese concierto, porque se excedía de lo acordado, y no se atendió el requerimiento. Y entonces la sentencia anula la resolución por la cual no se atendía el referido requerimiento. Por tanto, queda clarísimo que los únicos conciertos en horario nocturno que se pueden realizar conforme al acuerdo que fue homologado judicialmente por un auto que es firme son los relativos a las dos galas, la gala de la reina y la gala drag, y que deben terminar en un horario que no perturbe el descanso de los vecinos, que viene siendo a las 12 de la noche.
¿Esta sentencia es firme? ¿Cabe apelación, Yomara?
Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sí.
Es decir, que digamos que todavía el caso no está cerrado.
No es firme, todavía no es firme, no.
Bueno, en esa sentencia también se condena al ayuntamiento a indemnizar a los vecinos del edificio Simón Bolívar.
En este caso, en esta ocasión, los vecinos de Simón Bolívar no solicitaron indemnización. La sentencia lo que hace es condenar las costas en la primera instancia con un límite de 1.500 euros. También tienen que abonar todos los gastos periciales, y luego en segunda instancia se condena también a las costas. Uh-huh. Si los vecinos quisieran reclamar indemnización, podrían interponer la reclamación porque se ha realizado un evento que va en contra de la norma y en contra del acuerdo homologado, y así lo ha establecido esta sentencia.
Y por ahora, y los vecinos, ¿qué es lo que piden?
Ellos, perdón.
No, discúlpame, disculpa, porque iba a decir algo muy, muy interesante, no, y yo te interrumpí. ¿Para ello?
Habría que esperar a la firmeza.
Ajá, vale, perfecto. ¿Y los vecinos están dispuestos a pedir daños y perjuicios al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
No he valorado con ellos esa situación todavía. Uh-huh. Acaba de recaer la sentencia. Pero vamos, estarían en su legítimo derecho a hacerlo, porque han sufrido un concierto que no tenían la obligación de soportar.
Hombre, esto entiendo que habrá que preguntárselo, ¿no?, a los juristas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero tú entiendes, tú prevés que va a apelar el consistorio capitalino, ¿no?, va a presentar ese recurso de casación.
No lo sé, es muy difícil la admisión en el Tribunal Supremo del recurso de casación en estas cuestiones, pero es posible.
¿Por qué es complicado, Yomara? ¿Por qué es difícil, Yomara?
Bueno, porque las causas para interponer los recursos de casación ya están muy tasadas y no es sencillo, la verdad que no es sencillo, pero bueno, ya eso, como digo, es verdad, sí. Como dice usted, lo tendrán que valorar los servicios jurídicos municipales.
Te pregunto por ese acuerdo, si no recuerdo mal, tiro de memoria, de 2015, que llegaba el ayuntamiento y los vecinos de Simón Bolívar, ¿no se contemplaba claramente que solamente se puede celebrar en el Parque de Santa Catalina dos galas, la de la reina y la gala drag?
Sí, en ese acuerdo se permiten lo que son pues los actos artísticos, es decir, jamás los vecinos han impedido o han solicitado que no se celebren pues los actos de las murgas, los concursos, simplemente se acordó que podían permanecer la celebración de las dos galas y que no se podrían celebrar otros conciertos. Eso estaba clarísimo. Aún así, por eso se requirió al ayuntamiento, cuando se enteran los vecinos por la prensa que se iba a celebrar también este concierto de forma adicional, requieren al ayuntamiento para que no se haga y no se atiende el requerimiento. Por eso se ven obligados a acudir a la jurisdicción contenciosa. De todas maneras, en el acuerdo también lo que consta es que durante todo el proceso y con suficiente antelación tienen que facilitar desde la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento toda la información del todo, no solo el programa, sino toda la información con relación al evento. Por eso se deben celebrar reuniones en el seno de la Comisión de Garantía de la Noche de Carnaval que crea el propio acuerdo. Y en esta ocasión, pues como digo, a pocos días antes se pretendía celebrar 6 conciertos hasta las 3 de la mañana, a lo que los vecinos se negaron porque incumplía el acuerdo y además se enteran de que se va a celebrar el de Carlos Bau. Por lo tanto, los acuerdos están para cumplirlos, sí, y más cuando han sido homologados por el juzgado y es firme el auto que los aprueba.
Claro.
Entonces, está desobedeciendo una resolución judicial firme.
Claro, es que nos acabas de decir algo que me parece muy interesante, y es que los vecinos de alguna manera toleraban, entendía, diferentes actos artísticos en el Parque de Santa Catalina, ¿no? Por lo tanto, te pregunto, a tenor de esta desobediencia por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿se van a cerrar en banda los vecinos y solamente van a permitir que se celebre, tal y como dice el acuerdo, la gala drag y la gala de la reina, ninguno más?
No, el acuerdo permite la celebración de lo que son todos los actos de murgas, todos los concursos, eso ya lo permite el acuerdo, por lo tanto eso no está en riesgo.
Solamente los conciertos, digamos, ¿no? Para hablar.
Estamos hablando de los mogollones y los conciertos.
Los mogollones y conciertos. Sí. Bueno, pues nuevo golpe judicial al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Llevamos demasiados, creo yo. No se puede celebrar ningún concierto ni los mogollones en el Parque de Santa Catalina, solamente la Gala Drag y la Gala de la Reina. Este es un acuerdo que ya estaba firmado en 2015, pero que lo incumplió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, bueno, pues los vecinos han decidido denunciar. Y el Tribunal Superior de Justicia ha fallado a favor. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Yomara García, abogada letrada de los vecinos del edificio Simón Bolívar, gracias por atendernos. Buen día.
Placer es mío. Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo.
Pero lo digo, pero es una realidad, ¿no? Qué bueno, qué energía positiva genera tener el estudio repleto de chicos y chicas muy jóvenes. En este caso, pues tenemos a dos chicas, tenemos una profesora que yo honestamente pensé que era una alumna porque es muy joven y tiene un futuro brillante por delante, porque con tan solo 24 años ser profesora, pues la verdad es que sí, y un chico, ¿no? Bueno, ya sabes que una vez al mes, normalmente los lunes, lo hemos dejado para el martes porque es martes 13 y queremos que todo nos salga bien, pues programamos este espacio que llamamos La Onda que nos une, que hacemos a la limón con el Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, que por cierto lo tenemos muy cerquita.
Buenos días, hoy vamos a hacer...
Espera, que te tengo que presentar, primero tengo que presentar, han visto, qué capacidad tienen. A ver, pues hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Y para hacerlo vamos a saludar a Nerea. Hola Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, me apetece saludar también a la profesora, ¿no? Sarai, ¿qué tal? Sarai, ¿cómo estás? Buenos
Hola
días.
Hola a todos.
Pero tú no vas a participar.
No, yo estoy aquí un poco de apoyo.
De apoyo,
si
¿no?
Se pierde un poquito,
bueno, para controlar pues, un poquito que los chicos y las chicas pues
sí,
van encaminados.
Que no se pierda, efectivamente.
Que no se pierda, muy bien. Aray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bien. Pues lo dicho, ¿cómo vamos a hablar de sostenibilidad? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer, Aray?
Pues mira, hemos hecho una presentación en la cual vamos a hacer una entrevista a dos personajes.
Sí.
Que se llaman Doña Plastic y Miss Glass.
¿Doña Plastic? ¿Quién es Doña Plastic?
Yo.
Eva. ¿Y Miss?
Miss Glass.
Miss Glass.
Glass.
Ah, Glass. Vale. Vaso en inglés, ¿no, profesora? Sí, es que profesora de alemán y de inglés. Bueno, es decir, estamos hablando del plástico y el vidrio. Y tú le vas a hacer una entrevista a tus compañeras, pero ellos, digamos que tienen una personalidad de plástico y de vidrio, ¿no? Poco. Venga, vale, adelante.
Pues ahora vamos con Doña Plastic. Buenos días, ¿nos puedes contar algo de tu vida?
Bueno, pues todo empezó en una gran fábrica donde me crearon a partir de petróleo. Me transformaron en una forma útil, lista para ser parte de algo grande. Después de mi creación, fue empaquetado y enviado a una tienda, donde me convirtieron en una botella de agua. Pasé mis días en el estante, esperando a que alguien me eligiera. Finalmente, una persona me llevó a casa. Allí me llenaron de agua fresca y me llevaron a un picnic. Fui al centro de atención, ayudando a mantener a todos hidratados. Pero después de un rato, me vaciaron y me dejaron a un lado. Y así, mi aventura llegó a su fin. Me tiraron a la basura, sintiéndome un poco triste, pero no es todo. Después, un camión me llevó a una planta de reciclaje, que mediante un proceso mágico, me transformaron en pequeños palets de plástico. Y así volví a empezar mi vida.
Estamos hablando de reciclaje. Bueno, ya le hemos hecho la pregunta a Doña Glass, ¿no? Y ahora vamos a Plastic.
Al revés.
Le hemos hecho la pregunta a Plastic y ahora vamos a Glass. Venga.
Vale, ahora vamos con Doña Glass. ¿Y nos puedes contar de tu vida?
Vale, todo comenzó en una fábrica donde me crearon aparte a base de arena y cal. Ahí me calentaron y me transformaron en un vaso. Entonces me llevaron a una tienda y ahí me compró una persona. Ahí pues me utilizaban, me llenaban de agua, de zumos, y ese era el momento más feliz de mi vida, hasta que claro, como cualquier cosa, me olvidaron. Y ya después de un par de meses ahí olvidada, decidieron tirarme a la basura. Fue bastante triste, la verdad. Y entonces me llevaron a un centro de reciclaje, donde ahí me limpiaron y me volvieron a calentar. Bueno, me trituraron, me limpiaron y me volvieron a calentar para crear otro nuevo vaso de agua. Y así comienza todo de nuevo.
Vale, ahora tenemos dos preguntas. Doña Plasti, ¿en Canarias dónde se recicla el plástico?
Pues en el complejo, a mí me llevaron por lo menos al complejo medioambiental del Salto del Negro.
¿Y Miss Glass, dónde se recicla el cristal?
A mí, por lo menos, me llevaron a la planta de reciclaje de vidrio de Teror, pero hay muchas más, como la de Las Palmas, o también está la de Santa Brígida.
Ya saben que es muy importante poner el plástico en el contenedor correspondiente y lo mismo con todo lo demás. Y ahora, ustedes que saben bastante, ¿qué cosa va en cada contenedor?
Bueno, pues es muy importante tirar también a mis amigos, aparte de las botellas y todo eso, a los bricks, tanto de zumo de leche o de lo que sea, ya que aunque por fuera sean de cartón, por dentro son de plástico y hay que tirarlos al plástico. Y también algo que no mucha gente sabe son las latas. Las latas, ya sean en la que viene el atún o las de refresco.
En mi contenedor pues van cosas como botellas de vidrio, vasos rotos, cualquier cosa que esté hecha de vidrio.
Y doña Plastic, ¿sabes cuántas toneladas de plástico se recicla al año en España?
Bueno, pues al año en España se aproxima que son unos 13.6 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales 11.1 son de un solo uso. Eso significa que aproximadamente un español consume de media unos 22,7 kilogramos al año de plástico de un solo uso.
¿Hemos acabado?
Sí.
Bueno, pues muy bien. ¿Ustedes tienen conciencia medioambiental? ¿Dónde nació esta conciencia? Creo que sí, porque son bastante jóvenes, han hecho un programa, han hecho un espacio que hemos conocido aquí. ¿Cuál fue la primera vez que escucharon ustedes la palabra reciclaje? ¿En qué momento? Por ejemplo, tú, Nerea.
Se podría decir que mis padres me han inculcado a veces lo del reciclaje. También al lado de mi colegio pues habían contenedores de reciclaje, así que siempre fue más fácil tener, o sea, reciclaje, y también me daban charlas sobre el reciclaje. Así que siempre escuché esa palabra bastante.
Uh-huh. ¿Y tú, Eva?
Pues igual, desde pequeñita a mí me criaron con el hay que reciclar, cada cosa va a su contenedor, y entonces desde pequeñita lo escuchaba ya.
¿Ustedes creen que la sociedad está participando ahora mismo en el reciclaje tal y como están haciendo ustedes? Venga, tú también participas, Aray.
Yo creo personalmente que no se está reciclando como se debería y que eso está afectando mucho al medio ambiente.
Venga, chica, anímate.
Creo que opino igual.
¿Nerea?
Siento que todo el mundo habla mucho sobre el reciclaje, pero a la hora de hacer algo, lo dejan como para que lo haga otra persona. Y al final todo el mundo hace lo mismo y no se recicla.
¿Ustedes saben cuánto tarda más o menos en degradarse, por ejemplo, una botella de plástico? Más o menos. Pues más de 120 años, ¿eh? En muchas ocasiones, todo depende también de la calidad del plástico, ¿no? Pero puede llegar a 120 años, nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué harían ustedes para que la gente tenga más conciencia social sobre la importancia de reciclar? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Qué podríamos hacer? Venga, adelante, venga, Aray. Venga, atrévete y tírate a la nevera, a la piscina, que no pasa nada, venga.
Pues hacer una ley, si tienes que reciclar sí o sí, ya está, porque eso es bueno para el medio ambiente.
Obligar a la gente a reciclar, ¿no? Pero obligar a la gente a reciclar quiere decir que aquellos que no reciclan tendrán que pagar alguna sanción.
Sí.
El problema es que no se sabría quién no recicla. Habría que tener un policía en cada contenedor.
Uh-huh. Hay países, por ejemplo, como Corea, donde te ponen una multa si no, o sea, si te ven, yo que sé, tirando algún plástico o cualquier cosa al suelo o cualquier cosa, te ponen una multa. Se podría hacer también aquí, aunque sería pues un poco más difícil, ¿sabes?
¿Ustedes creen que la gente sabe dónde depositar cada basura que puede generar en casa? ¿Usted cree que lo tenemos claro? ¿Sabemos que va en el contenedor amarillo, rojo, azul, el marrón?
La gran mayoría sí lo sabe,
pero se hacen los tontos para no reciclar, porque uh-huh. después basta con decir, ah, no sabía que iba ahí, y ya está, y te libras de todos tus problemas.
Uh-huh. Estamos hablando del reciclaje, digamos, cosas domésticas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la batería? ¿Qué pasa con los teléfonos móviles? ¿Qué pasa con el textil? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con los aparatos electrónicos, ¿no? Todavía creo que nos queda mucho camino, ¿no? ¿Qué pasa con la batería de los coches, por ejemplo, coches eléctricos?
Eso sí es verdad, que las baterías y cosas así, si se tienen que llevar a un punto en concreto, la gente suele pasar bastante, porque no hay tanto como contenedores de plástico, de orgánico, entonces pasan un poco y dicen, bueno, por una pila no pasa nada. Y los móviles y todo eso igual. La ropa ahora cada vez está bien más en centros comerciales y cosas así para meter la ropa, y ya sea o para donar o para no se quedarán con ella.
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado de reciclaje, ¿no? Conciencia social, que es realmente necesario y sobre todo importante para conseguir, al fin y al cabo, una sociedad mucho mejor. Muchísimas gracias, Eva, ha sido un placer.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Nerea.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Aray.
A ti.
No, que son muy jóvenes, que tienen tan solo 13 años. Y muchas gracias, Aray. ¿Qué tal? ¿Lo han hecho bien?
Sí, muy bien.
Pues nada, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Hasta
para llegar a las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo, pero todavía tenemos mucho programa por delante, así que no te vayas porque ahora hay más. Girl, I look in your eyes, see you care. So why not stop trying to run and hide?